la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, es lunes 16 de noviembre. Bienvenido a la sintonía COPE desde, bueno, que desde este viernes noche te estamos informando y llevándote todo lo que está ocurriendo en París a raíz de ese atentado y en el que te estamos contando con toda la programación en directo hoy con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana y continuaremos con José Luis Pérez y también con nuestro compañero Ángel Espósito. Bienvenido a la sintonía COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana en Alicante y llega el momento de actualizar la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Esperamos para este lunes una máxima de 21 grados y una mínima de 9 en el centro de Alicante. Ahora mismo cielos despejados y 19 grados centígrados. En cuanto al tráfico, a esta hora se circula con normalidad. Podemos encontrar tráfico denso en Benito Pérez Galdós y también en la calle Calderón. El Ayuntamiento de Alicante ha decretado 2 días de luto en la ciudad por respeto a las víctimas de los atentados de París. Las banderas ondean a media asta en el consistorio y además a las 12 del mediodía se han guardado minutos de silencio en las administraciones públicas alicantinas. Iremos escuchando también aquí en COPE Alicante a lo largo de la mañana testimonios de vecinos de Alicante o de la provincia que residen en París o que pasaban ahí unos días y que afortunadamente han salido ilesos de la horrorosa noche del pasado viernes. Al margen de esto, la Guardia Civil desmantela una organización dedicada al tráfico de drogas y detiene a un presunto fugado de la justicia británica. Han sido detenidas 7 personas a las que se les imputa presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. La operación se ha llevado a cabo en varias ciudades de España, pero la investigación la inició la Guardia Civil de Alicante. También este fin de semana, el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 3 personas al norte de la ciudad por el robo de 79 bicicletas en la vía pública, en el campus de la universidad y también en el interior de garajes o en urbanizaciones privadas. La operación sigue abierta y no se descarta que aparezcan otros hechos delictivos similares. El autor material de los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial. Y en clave política, el alcalde Gabriel Echávarri, el alcalde de Alicante, esta mañana en el Fórum Europa, que se está celebrando en Valencia, ha lamentado en su conferencia que Alicante sea, ha dicho, la ciudad de las oportunidades perdidas. Se ha quejado de que la ciudad esté infrafinanciada e infravalorada. Y dice el alcalde que la gran parte de culpa de todo esto es la herencia que deja el anterior mandato del Partido Popular. Ha hablado de varios ejes en los que va a orientar su legislatura. En reducir la deuda en 150 millones, en actuar contra la pobreza. Dice el alcalde que va a apostar por la educación, por modernizar el aparato productivo y por ser más transparente. Todo esto es lo que deja su conferencia esta mañana prontito en ese Fórum Europa que se está celebrando y que hoy se inaugura en Valencia.
Bueno, mucha información, muchas noticias. Hoy a la 1 y 5 actualizamos, como siempre, la información más cercana. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
12:33.
89.6 FM. 82 Onda Media. COPE Alicante.
Fin de semana, frenético. El epicentro de la noticia se encontraba, como bien sabes, en París. Y desde este mismo viernes noche, te estábamos contando en directo todo lo que estaba ocurriendo allí con nuestro compañero José Luis Pérez. Hoy, como te decía, Carlos Herrera también realizaba el programa en directo. Y seguiremos allí, con nuestro jefe informativo, José Luis Pérez, y también con Ángel Espósito en la tarde a partir de las 3. Hoy queremos conocer en primera persona cómo ha vivido, entre otros, la Federación Española de Taekwondo, que, como sabes, la sede la tienen en la ciudad de Alicante. Este fin de semana competía en el Abierto de París. Jesús Castellanos es el presidente. Jesús, muy buenos días. No tenemos esa comunicación. A ver si podemos retomar la comunicación con el presidente de la Federación Española de Taekwondo, que, como digo, este fin de semana competía precisamente en la capital francesa, lo hacía en el Abierto de París, y donde pilló a toda la expedición en pleno centro. Los chavales entre 16 y 17 años se encontraban concentrados en el hotel, pero precisamente el presidente de la Federación Española le pilló precisamente dando un paseo por la ciudad de París. Hoy queremos conocer cómo han vivido estas horas durante el fin de semana. Bueno, los atentados ocurridos, ¿no? La capital francesa. A ver si podemos retomar esa comunicación para hablar con Jesús Castellanos. También hoy estaremos hablando sobre violencia de género. Dentro de dos días, el miércoles, estaremos en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante porque se celebra el Congreso sobre Violencia de Género. Pero hoy queremos mostrarte, y en primera persona, a Patricia Fernández. Es una niña de 17 años que ha editado un libro que se llama Ya no tengo miedo, y donde relata en primera persona pues lo que vio y lo que escuchó en su casa, el maltrato de su padre hacia su madre. Hoy estaremos hablando con ella, y también estaremos con nuestro compañero Juan Carlos Gumiel. Hablaremos de gastronomía, de turismo, a partir de la una en el espacio Macondo. Bueno, con todo esto y con mucho más, te damos la bienvenida. Nosotros arrancamos en la mañana.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado. Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería. Ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
El Black Friday llega a Gibeller. 4 días para disfrutar de descuentos del 30% y 40% en una selección de artículos de primeras marcas. Ven a Gibeller del 27 de noviembre al 1 de diciembre y descubre las mejores ofertas en una gran variedad de materiales para la reforma del hogar y construcción. Estamos frente a Hospital San Juan. Abierto sábados tarde. Gibeller, 90 años.
Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Alicante o en creemosenalicante.com.
¿Conoces ya la nueva tarjeta Amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos. Hablamos con protagonistas, con alicantinos que este fin de semana se encontraban en la ciudad de París. Como te digo, la Federación Española de Taekwondo iba a realizar un campeonato, el Abierto de París, cuando le pilló, en primera persona los atentados. Uno de esos deportistas es José Carlos García. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás después del susto? ¿Cómo estáis después del susto?
Ahora tranquilos.
Tranquilos. ¿Y cómo ha sido el fin de semana?
Ha sido un fin de semana de reclusión en el hotel, sin salir a ningún sitio ni a recepción.
Oye, ¿cómo os enterasteis? ¿Cómo os enteráis de lo que estaba ocurriendo en París?
Yo me enteré por una llamada de mi madre, que me estaba avisando de que había una amenaza en París, pero yo no hice mucho caso y al rato, cuando vi las noticias, ya me empecé a alarmar un poco.
¿Cuántos deportistas estabais en el hotel concentrados en ese momento?
En ese momento estaba yo solo porque habían salido a cenar fuera porque habían venido del pabellón de pesas a los compañeros y ellos estaban fuera y yo me estaba en el hotel.
¿Y llegasteis a escuchar algo desde el hotel?
Oía muchas sirenas de ambulancia y policías todo el rato.
Precisamente al presidente, Jesús Castellanos, le pilló justo en ese momento también, había salido, ¿no?, del hotel, estaba dando un paseo por la ciudad de París. No sé si lo sabíais, si llegasteis a intentar contactar con él, porque le resultó imposible, ¿no?, poder coger un transporte público para poder regresar al hotel.
Sí, totalmente imposible. Se tuvo que alojar en otro hotel que no era el nuestro, de la primera forma que pudo, porque como usted dice, no había medios ninguno para poder transportarse.
Competís este fin de semana. Uno cuando sale del hotel, ¿qué es lo que ve en las calles de París?
¿Perdona?
Uno cuando sale del hotel, porque adelantasteis el regreso a la ciudad de Alicante.
Sí.
¿Qué veis luego de día, ¿no? Cuando salís del hotel, ¿cómo veis la ciudad de París?
Vacía. Muy pocas personas, muy pocos coches, apenas movimiento y ambulancias y coches de policía rodeando la ciudad, vigilando y controlando.
La mayoría de los deportistas tenéis entre 16 y 17 años, ¿no?, aproximadamente.
Sí, fuimos bastantes integrantes jóvenes que estaban, pues, íbamos a probar campeonatos y eso, sobre todo.
Habéis regresado ya a la ciudad de Alicante, como bien comentabas, la sede de la Real Federación Española de Taekwondo. Supongo que, claro, uno no vive en muchas ocasiones este tipo de situaciones, ¿no? Encontrarse justo en medio, en este caso, de un atentado, en este caso yihadista, y verse envuelto, ¿no?, en todo esto.
Sí. Fue algo que yo no le decía a nadie porque no me sentía para nada cómodo. Yo solo tengo 16 años y para mí esto fue algo que no voy a olvidar, fue algo malo.
¿En qué momento luego ya os encontráis con el presidente de la federación, con Jesús?
Yo me encontré con él al día siguiente por la mañana en el desayuno. O sea, yo vi todos los compañeros.
Uh-huh. Regresasteis un día antes, ¿no?, antes de lo esperado.
Sí, al final se pudieron cambiar los billetes y todos conseguimos volver el día antes de lo previsto, gracias a Dios, porque estar allí no era muy conveniente.
Pues José Carlos García, gracias por atender la llamada de COPE Alicante. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Nada, vosotros un saludo.
Un abrazo. Adiós. José Carlos. Uno de los integrantes, uno de los deportistas de la selección española de taekwondo, jóvenes que este fin de semana, bueno, como digo, competían en la ciudad de París. No va a ser posible poder retomar esa conexión también con el presidente de la Federación Española de Taekwondo, con Jesús Castellanos, que, como digo, en ese mismo instante le pillaba dando un paseo por la ciudad de París y donde le fue, como digo, imposible poder coger un transporte público para regresar al hotel donde estaban todos los deportistas de la selección española. 12:44 minutos, tenemos más cosas que contarte en la mañana. Te contamos más cosas aquí.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Abrimos en la mañana las puertas de Mundo Natural. Fíjate, hoy voy a hablar de los dolores articulares. Esto es algo muy frecuente, sobre todo en las personas mayores y también en los deportistas. Hoy hablamos de todo ello con el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oye, ¿cómo podemos reparar las causas que producen dolor e inflamación a nivel articular?
Pues mira, esto es una buena pregunta, porque Casi todos los tratamientos, podemos decir incluso que el 95% de los tratamientos en los dolores articulares van enfocados solamente a los síntomas. Utilizamos analgésicos, antiinflamatorios, posiblemente para toda la vida. Y no estamos yendo a la causa que está produciendo ese dolor y esa inflamación. Posiblemente si resolviéramos este problema, esta causa, estamos eliminando estos tratamientos tan largos y tediosos que complican tanto la situación estomacal con el uso de antiinflamatorios y analgésicos. Nosotros proponemos, para lograr reparar estos componentes articulares, un producto como el de las características del Artifin. Artifin es un suplemento nutricional que nos aporta los proteoglicanos necesarios para llegar a engrosar ese cartílago articular. Cartílago que no se regenera, pero sí que podemos incidir para aumentar su grosor. Aumentando el grosor del cartílago, estamos eliminando la sensibilidad a nivel de esas articulaciones. También le estamos confiriendo viscosidad al líquido sinovial que es el responsable de absorber los movimientos y lubricar las articulaciones. Esta es la principal causa que nos produce dolor a nivel articular. Por lo tanto, si quieres ir a la causa y eliminar esos tratamientos sintomáticos, tienes que auxiliarte en un producto como es el Artifin, porque también contiene la cúrcuma, la pimienta y el reverastrol. Son tres elementos que son capaces de neutralizar más de 35 elementos relacionados con la inflamación y la degeneración a nivel articular. Por eso, mientras estamos reparando la articulación, estamos evitando que duela estos componentes articulares. Y hacemos esto de forma mucho más segura y perdura mucho más en el tiempo. Por lo tanto, para esos problemas articulares, Artifin, una cápsula por la mañana y por la tarde, puede ser suficiente para resolver esos problemas articulares en personas mayores y en deportistas, que son los que más desgastan las articulaciones. Y recordar que el envejecimiento articular no ocurre a la tercera edad, empieza a partir de los 20 o 25 años. Por lo tanto, hay que prestar atención a todo lo que es articulaciones, porque vamos a vivir, pero vivir mejor, siempre de la mano de Artifin.
Pues vamos a cuidar nuestras articulaciones con Artifin de Mundo Natural. Sabes que lo puedes encontrar de venta en farmacias, en herbolarios y para farmacias. Y Mundo Natural en Alicante está en la calle Portugal 38. Toma nota el teléfono de información y de pedidos: 965-92-81-34. 965-92-81-34. Grandes consejos que nos trae el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Un fuerte abrazo.
Un saludo, Denise.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Este sábado, una mujer ha fallecido a manos de su pareja en Sevilla. La víctima, de 42 años, tuvo que ser trasladada al hospital tras recibir varias apuñaladas. Este miércoles vamos a hablar con expertos sobre el tema desde el Congreso sobre Violencia de Género, que se va a realizar en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Pero hoy queremos contarte una historia escrita en primera persona por Patricia, una niña de 17 años que ha decidido escribir la violencia de género en su propia casa. Los ojos y oídos de una niña ni son ciegos ni son sordos cuando un padre maltrata a su madre. Hoy charlamos un ratito con ella. Patricia, buenos días.
Buenos días.
Un libro que se llama Ya no tengo miedo, ¿no?
Sí.
¿Esto cuándo ocurrió, Patricia?
Pues las situaciones de violencia ocurrieron cuando yo era muy pequeña, hasta que mi madre se separa cuando yo tenía 6 años, porque le di una paliza ya muy fuerte. Y luego siguió ocurriendo, pero el maltrato, digamos que por parte ya del sistema judicial que le respaldaba.
Oye, ¿cuántos años tienes ahora? 17, ¿no?
Sí.
¿Y por qué decides escribir este libro y contar algo que en muchas ocasiones suele ser tabú, ¿no? O uno no quiere que el resto conozca.
Ya, pues lo decidí escribir porque, bueno, cuando ya tenía todo, digamos que yo ya estaba en tierra firme y no me podían separar de mi madre. Y porque yo sabía que, vale, lo había vivido, lo había superado, pero para algo, quiero decir. Tenía que ayudar a otra gente y sobre todo a otros niños, porque pasarte 10 años de tu vida callada es lo que me dio fuerza para decir, oye, esto está pasando, Patricia, lo has vivido, ahora no te vas a quedar callada, te ha servido de algo y tienes que ayudar. Y como lo que me gusta ahora escribir, pues a por un libro.
¿Tienes más hermanos?
Sí, uno más pequeño.
Más pequeño.
Sí.
Lógicamente, él no te podías apoyar, ¿no? Como mucho, ayudarle.
Bueno, realmente no me podía apoyar, no podía decirle, tengo miedo, pero era un gran apoyo, porque irse uno solo es muy duro, pero irte con tu hermano, pues quieras o no, siempre tienes a alguien ahí de tu círculo más cercano, sobre todo en los regímenes de visitas y en los puntos de encuentro.
Oye, Patricia, ¿y no había nadie alrededor de la familia, de amigos, en el que pudieras contar, en el que pudieras desahogarte, en el que pudieras buscar ayuda?
Pues no, porque estaba mi madre y luego mis abuelos, y luego cuando al tiempo mi madre conoció al que yo digo que es mi padre. Pero realmente lo que no quieres es preocuparle, y como los único medio que tienes es un psicólogo, y a los psicólogos les temía por activa y por pasiva, no que tenía cuidado muchas veces con lo que decía.
Uh-huh.
Pues realmente cuando he contado lo que de verdad pasaba ha sido con el libro.
Fíjate, este fin de semana vuelve otra vez la tragedia, ¿no? De parejas, sí, que mueren a manos de sus parejas o exparejas. Pero detrás también, y muchas veces no lo contamos, esas parejas tienen hijos, ¿no? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú oyes cuando estás con esos 6-7 años y escuchas cómo tu padre maltrata a tu madre?
Bueno, un inciso es que yo nunca le consideré mi padre, era mi progenitor biológico. Y lo que yo escuchaba eran pues los gritos, las peleas, mamá, por favor, no te separes, que tengo miedo, hasta que, bueno, le dio la paliza, que estuvo a punto de casi de matarla, y ahí yo no estaba, lo escuchó todo mi hermano, pero hablando con él dice que lo que escuchó fueron sobre todo golpes y luego ver a mi madre salir corriendo de casa.
¿Y tú hablas con tu madre en algún momento? ¿Le decías algo cuando la veías mal?
Sí, lo que pasa que es que yo no dejaba de tener 6 años, entonces 6, 5 y 4, entonces lo que podía era intuir, irme por la mañana al colegio y mi madre estaba bien y volvería a encontrarme a mi madre en la cama. Entonces yo lo que la decía era, toma mamá, come chocolate. Tampoco sabía qué pasaba, pero sabía que algo estaba pasando ahí.
¿Y con tu padre hablabas?
Pues...
¿O no era posible? Y no sé, incluso también hay padres, ¿no?, que amenazan también a los hijos.
Ya. De hablar de decirla qué está pasando, no. Porque tampoco... Quiero decir, no dejo de tener,
¿no?,
6 años.
Sí.
Claro, no dejo de tener 4, 5, 6 recién cumplidos. Entonces, la capacidad de razonamiento de un niño pequeño es poca. Sabe que algo pasa, pero no. Vamos a sentarnos a hablar, ¿no? No me da... tan pequeña.
Oye, puede ser, llegó un momento y luego si quieres hablamos un poco de cómo está legalmente, ¿no?, cómo está la
sí,
justicia en este momento, pero llegó un momento en el que la justicia le llegó a quitar la custodia a tu madre y tuvisteis que ir a vivir con tu padre.
Sí, se la quitan y la aplican el SAP, que es una cosa que no tiene ni base jurídica, es una salvajada, y se la quitaron de manera indefinida. Entonces no se sabía cuándo volvíamos y mi madre tenía prohibido y mi familia acercarse a nosotros. Y a los 3 meses, casi un milagro, consiguieron recuperarnos.
¿Y crees en la justicia?
Que sí creo.
Uh-huh.
No. no creo que justicia a lo que tenemos en España.
Fíjate, dentro de 2 días, este miércoles, vamos a hacer un programa especial sobre violencia de género. Se hace todos los años en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Y vamos a contar con expertos, ¿no? Tendremos también al presidente de la Audiencia Provincial, que es don Vicente Magro. ¿A ti qué preguntaría te gustaría hacerle al presidente de la Audiencia Provincial en cuanto a justicia se refiere? Y a lo mejor alguno de los expertos que van a estar en este congreso. ¿Tú qué le preguntarías como una niña que ha vivido en primera persona esa violencia de género en casa? Y que, bueno, pues lo ha superado y ahora a través de este libro cuenta, ¿no?, toda su historia. ¿Qué le preguntarías?
Pues le preguntaría que si realmente conoce lo que el sistema judicial hace, porque yo creo que si lo saben, es una salvajada lo que están permitiendo, y lo más seguro que no lo sepan, sería una incompetencia por su parte estar aplicando lo que aplican y no tener conocimiento de ello.
Y para las muchas parejas que a lo mejor están viviendo en primera persona esa violencia de género, para niños también que lo están sufriendo, Si nos están escuchando ahora, que bueno, pues van en el coche o están en casa, ¿qué mensaje les podrías dar a ellos?
Pues les diría que no tengan miedo a hablar, porque durante estos procesos lo que tuve miedo, vamos, era siempre hablar, porque la amenaza es siempre te vamos a quitar a tu madre. Que no tengan miedo a hablar, que la mayoría de las amenazas son cortinas de humo que les ponen para callarles, y sobre todo que luchen, que son niños, y el hecho de ser niños no significa que sean menos incompetentes o que tengan menos capacidad de razonamiento, al revés, sabes a quién quieres, a quién no, incluso si quieres estar con tu padre, que a veces yo no digo que eso no sea posible, seguramente, yo tengo un hermano. Que no les quiten la voz como me lo quitaron a mí, se la están quitando a muchos niños y lo seguirán haciendo, porque tenemos que luchar y luchar unidos.
El libro se llama Ya no tengo miedo, está editado por la editorial EQ. ¿Quién convence a quién? ¿La madre a la hija o la hija a la madre para poder llevar a cabo este libro?
Pues fui yo. Sí, la verdad que además pues, lo empecé a escribir estando en un régimen de visitas, porque era, ya tenía 16 años y yo decía, hasta aquí. Y se lo dije a mi madre, mira mamá, voy a escribir un libro. Al principio mi madre, pues siempre este miedo que nos ha acompañado de haberte en cuidado, dije, no, hay que dar la cara. Y dijo, pues oye, para adelante. Y lo terminé y a la editorial.
Cuando te decía ten cuidado, ¿por qué te lo decía? ¿Por ten cuidado con lo que cuentas? ¿O por otra cosa?
Nos hemos pasado 10 años, digamos, escondidos, yo midiendo mis palabras, porque es que los psicólogos, algunos eran muy malos. Entonces, cuando vives con ese miedo, con esa protección en sí que tienes que llevar cuando sales a la calle y de repente viene tu hija y te dice, voy a escribir un libro y voy a contar lo que nos están haciendo, pues mi madre, haciendo caso a su tendencia de vida desde que empezó todo el proceso, me dijo, a ver, Patricia, ten cuidado. Yo le dije, no, mamá, ya no tenemos miedo, ni tú ni yo.
¿Has madurado mucho antes?
Pues la verdad que, como yo digo, a mí me han echado palabras de madurez encima durante mi niñez. Agradezco porque ahora tengo las cosas muy claras.
Oye, Patricia, pues enhorabuena por escribir ese libro.
Muchísimas gracias.
Y también a tu madre por apoyarte y por decir, oye, adelante, hay que contar la historia como es, y sobre todo el fin, ya. ¿No? Que es ayudar a más parejas, ¿no? A más personas.
Sí.
Oye, pues enhorabuena y gracias por atender la llamada de COPE. Así que, Patricia, un fuerte abrazo.
Igualmente.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vaya lunes. Fíjate que te hablábamos de violencia de género y este fin de semana no solo en Sevilla, sino que también en Madrid, Tarragona. Te hemos contado que han ocurrido víctimas también de violencia de género. Elevan ya 48 el número de víctimas mortales de esta lacra ya en el año 2015. Todo eso sumado al atentado terrorista que te estamos contando desde este viernes noche. Tengo un mensaje de nuestros amigos de Alcampo, y es que, bueno, ahora ya puedes ir a conocer el nuevo hipermercado Alcampo City. Te va a sorprender su nueva imagen, sus precios. Hasta el próximo día 19 podrás aprovechar sus grandes ofertas, como el tomate corazón de buey de Almería por 2,39 euros el kilo. Además, podrás repostar con los mejores precios en la gasolinera abierta 24 horas. En Alcampo City, el ahorro está en el precio. Ya sabes que están en el Parque Comercial Vista Hermosa. A tu alcance, Alcampo City. En segundos alcanzamos las señales horarias. La una, conocemos la última hora sobre ese atentado en París, y a la vuelta te contamos más cosas, hablemos del mundo de la gastronomía y turismo con Juan Carlos Gumiel y también actualizamos la información más cercana.
La 1 a las 12.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Prosiguen las investigaciones, los registros y las detenciones en relación a los atentados de París del viernes. Esta mañana, la policía belga ha desarrollado una importante operación en dos barrios de la ciudad y podría a esta hora haber algún detenido. Última hora, corresponsal Asunción Serena.
La policía belga ha arrestado a una persona en el distrito de Molenbeek, en Bruselas, la zona en la que reside Salah Abdeslam, el sospechoso de haber participado en los atentados de París, pero la Fiscalía Federal belga ha desmentido que se trate de este hombre que sigue huido. Se conocen también más detalles sobre el presunto cerebro de los atentados. El belga de origen marroquí, Hamid Abaoud, es un amigo íntimo precisamente de Salah Abdeslam. Juntos fueron condenados en diversas ocasiones por robos cometidos en 2010 y 2011. Abaoud reside en Siria y aparece como el cerebro de otros intentos de atentado en Europa, como concretamente en Francia, como el del Trentalis, el de una iglesia en Villejuif o el de una sala de conciertos. Ya han sido identificados 5 de los 7 kamikazes de los atentados de París y la policía ha detenido a 3 personas cercanas a uno de los últimos identificados. Según las autoridades turcas, por otro lado, alertaron en 2 ocasiones a Francia sobre uno de los kamikazes, Omar Ismail Mostefai, en diciembre de 2014 y en junio de 2015, pero dicen que no obtuvieron ninguna respuesta.
El equipo de enviados especiales de la cadena COPE continúa desplegado en la capital francesa. Hemos estado en la Catedral de Notre Dame pulsando los ánimos. Ahí está el director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Los franceses sienten la necesidad de estar muy unidos estos días, de estar muy juntos. Me lo dice aquí a los pies de Notre Dame Pilar, que es una española que lleva ya 3 años viviendo en París. Es la segunda vez en su vida que sufre una situación de tanta tensión. Residía en Nueva York en los atentados del 11S. Así que hoy Pilar no puede evitar hacer memoria.
Nueva York es una ciudad que tiene mucho ruido. Y lo más impresionante en Nueva York en aquel momento, durante varios días, fue el silencio. Aquí, yo en ese sentido no he notado tanto. He dado paseos, pero todo estaba tranquilo. En Nueva York yo creo que el silencio era mucho más abrumador y mucho más impresionante.
Aquí en Notre Dame el ambiente es muy distinto de la zona financiera, de la Defense, de donde acabamos de llegar. Y ahí un ejecutivo me decía, el dinero es miedoso, pero los franceses somos valientes.
Mientras los líderes del G20, reunidos en Turquía, siguen muy de cerca el transcurso de los acontecimientos. A esta hora mantienen un almuerzo de trabajo y tal y como quería España, ultiman una declaración que incluye un reconocimiento a las víctimas de la masacre francesa. Enviada especial de COPE a Turquía, María Daván.
El borrador de la declaración apoya incrementar la cooperación entre los países para luchar contra el terrorismo como respuesta a los atentados que se han producido recientemente en todo el mundo. En concreto, abogan por luchar contra la financiación de los grupos terroristas y por sancionar a los regímenes que los sostienen. El texto respalda además un mayor control en las fronteras y en los aeropuertos. El borrador de la declaración deja claro también que no se puede asociar el terrorismo a ninguna religión, nacionalidad o grupo étnico.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, la selección aterriza en Bruselas, que ha elevado a nivel 3 la alerta en eventos deportivos y también culturales. Arancha Rodríguez.
Mañana se jugará el partido amistoso entre Bélgica, selección que ocupa el número 1 en el ranking FIFA, y la selección española, aunque lo deportivo está pasando a un segundo plano. Enviado especial a Bruselas, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en el aeropuerto de Bruselas con fuertes medidas de seguridad. Por ejemplo, el autobús ha recibido al equipo a pie de pista, custodiado por 3 patrullas de la policía y 2 motocicletas. Incluso 2 policías estaban dentro del autobús de los futbolistas. Se ha recogido a pie de pista el equipaje y se ha evitado el paso por la terminal. Hay fuertes medidas de seguridad también en el hotel. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un SMS a todos los tripulantes con un teléfono de emergencia por parte del consulado español aquí en Bruselas. La selección se va a ejercitar esta tarde a las 7 en el escenario del encuentro, donde no podrán entrar los aficionados ni los periodistas con mochilas.
En tenis, hoy juegan los 2 españoles en el torneo de maestros de Londres. En una hora lo va a hacer David Ferrer ante Andy Murray y esta noche debutará Rafa Nadal ante Wawrinka. Y en baloncesto, una última hora, Fan Tabak deja de entrenar al Fuenlabrada para irse al Maccabi Israelí.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Nada más que se escuchaban sirenas de ambulancia.
Un acto de terrorismo organizado.
Estamos con ellos.
El terrorismo golpea Francia y COPE te lo cuenta. Programación especial.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París.
Este lunes a las 3 de la tarde, el mejor análisis desde Francia con Ángel Expósito.
Los sanderis salían cantando la marsellesa.
El mayor despliegue en boletines horarios, en cope.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Al ver, le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete, al ver. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06. Después de la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida, si te incorporas a estas horas. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas, 20 grados centígrados ahora mismo en Alicante y cielos despejados en cuanto al tráfico. Atención porque podemos encontrar tráfico denso en Vía Parque, en Gran Vía y también en Plaza de España. El Ayuntamiento de Alicante ha decretado 2 días de luto en la ciudad por respecto a las víctimas de los atentados de París. Las banderas ondean a media asta en las administraciones públicas, donde hoy a las 12 del mediodía se han guardado minutos de silencio. Hemos escuchado y vamos a escuchar a lo largo de la mañana algunos testimonios de vecinos alicantinos que residen o que pasaban por París. Afortunadamente, ya sabes que no hay que lamentar ninguna víctima. El alcalde Gabriel Echávarri, esta mañana en el Fórum Europa, que se está celebrando en Valencia, ha lamentado en su conferencia que Alicante sea la ciudad de las oportunidades perdidas. Se ha quejado de que la ciudad esté infrafinanciada e infravalorada y ha dicho que la gran parte de culpa de todo esto la tiene el Partido Popular por la herencia de su anterior mandato. Ha hablado de varios ejes en los que va a orientar su legislatura. Ha hablado de reducir la deuda en 150 millones, de actuar contra la pobreza, de apostar por la educación, de modernizar el aparato productivo y ser más transparentes. Todo esto en una conferencia esta mañana en la inauguración de ese Fórum Europa en Valencia, donde ha cargado bastante contra el anterior gobierno del Partido Popular.
Bueno, pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Gracias, Carlos.
Ahora
conocemos la última hora del deporte. Hoy toca análisis a partir de las 3:20. Analizarán el empate cosechado el Hércules este fin de semana. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Es un paso atrás del Hércules de Manolo Herrero, que venía con una trayectoria positiva. Venía con 4 victorias, 3 empates. Ayer jugaba contra un equipo de la zona de descenso y se complicó mucho el partido. Digamos que al Hércules le faltó pues contundencia en las dos áreas. Ni supo definir las ocasiones que tuvo, las tuvo y muchas. Estuvo fallón el equipo de Manolo Herrero de cara a la portería contraria. Y luego atrás, la defensa no fue la de las grandes ocasiones. Fue una defensa endeble. Fíjate que ante un equipo de la parte baja de la tabla, ayer el Hércules concedió 6 ocasiones claras de gol a su rival. Y es evidente que algo ayer no se hizo bien. Aún así, hubo momentos de juego y de fútbol vistosos. Y al final empate a 1. Marcó Atienza para el Hércules ya en la segunda parte y empató a 20 minutos del final Navarro para el Olympic de Sativa. El Hércules sigue con ese punto en zona de promoción de ascenso, pero se queda a 7 del líder, con lo cual ese es el gran objetivo y por eso interpretamos que el empate de ayer es un paso atrás. Hablaremos y resumiremos lo que fue el partido del Rico Pérez y también, Denis, estaremos atentos a las 3. Juega un alicantino en Londres, el torneo de maestros de tenis. David Ferrer, el tenista de Javia, juega y debuta ante el británico Andy Murray, que juega en casa, juega en Londres, así que a las 3 muy atentos también al tenis.
Bueno, pues estaremos pendientes, 3:20.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Juanfran. Hacemos una pequeña pausa, ya está por aquí nuestro compañero Juan Carlos Gomiel. Hablamos de gastronomía y turismo, será después de estos consejos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tus ojos están todo el día en constante movimiento. Con tus lentes progresivas Varilux, no te la juegas. Elige bien. En Óptica San Mateo tienen las mejores lentes. Lentes Varilux. Y ahora, al comprar tus lentes progresivas Varilux, llévate tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Óptica San Mateo. Verás qué bien. En Alicante, calle San Mateo 24, frente Mercado Carolinas.
Disfruta de la noche en La Mascletà. Croquetas caseras de ibérico en La Mascletà. Cigalitas con sobrasada en La Mascletà. La Mascletà. Menús noche desde 10 euros. La Mascletà. En Avenida General Marvá 21. Y recuerda, con tu cena te invitamos a una degustación de gin tonic de Mombasa.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Que la belleza siga siendo belleza. Que el amor siga siendo amor. Que la paz siga siendo paz. Que la muerte sin sentido no siga siendo muerte. Y que la vida deje de ser inmunda y siga siendo vida. Bienvenidos a Macondo.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Un saludito a todas las gentes de bien. Lunes 16 de noviembre del año en curso. De lo del fin de semana, mejor no hablamos, ¿verdad? Mejor no hablamos. Comenzamos nuevo programa. Tendremos las noticias gastronómicas y las recomendaciones que nos trae Fátima García Rocamora. Y dos visitas excepcionales. La del amigo Antonio Crespo, coordinador del Centro de Turismo de Alicante. Y también nos visitará el amigo Lalo Díaz, que es presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante. Vaya la que tiene liada el ayuntamiento con el tema de las terrazas y los veladores de la restauración alicantina. Pónganse cómodos y comenzamos. Fátima García Rocamora, nos vamos a las noticias de la actualidad gastronómica. Ya decíamos la semana pasada que había un montonazo de cosas, congreso de internacional de la Monastrell. Buenos días, ¿qué tal
buenos
estás?
Buenos días, un poco de resaca, os he dicho.
Claro, al final
catas, uno, tras catas, se nota.
Uno va probando, y se va liando y luego no se da cuenta, pero...
La verdad es que tuvimos dos showrooms, una a las 3 aproximadamente del mediodía y el otro posterior y a las 7.
Bueno, conclusiones, y en resumen, porque creo que ha dado para mucho, ¿no? Este primer congreso.
Se sacaron muy buenas conclusiones de ellas, de las que creo que se debería de escuchar mucho. No solamente entrar, sino razonar, porque de ahí puede salir algo muy, muy importante para Alicante. El congreso puede tener futuro, porque la idea, y debe de apostar la DEO por él, pero debe de tener un mayor apoyo por parte de todos los bodegueros de la comunidad, porque al fin y al cabo no son sus bodegas las que se patrocinan. Es Monastrell.
Claro,
o sea, la insignia, el buque insignia nuestro es Monastrell.
Es
una uva centenaria, milenaria, y creo que deberían de estar todos apoyando a pesar de las disputas que hay internas o las discrepancias.
¿Pero se trajo usted buenas sensaciones?
Sí, primeros espadas y se echó en falta a muchos y sobre todo a algún que otro bodeguero.
¿Qué otras noticias nos trae?
Bueno, ya se nota que llega la Navidad. Ya empiezan los cursos de repostería en el CDT. Tendremos el día 23 y 24 de noviembre.
Ahora hablaremos con el bueno de Antonio Crespo, el coordinador del CDT.
Magnífico, ¿eh?
Estupendo. Sí, sí, amigo de la casa.
Cercano, como el solo, simpático.
Mira, ya lo veo en la pecera. Está por ahí. Ahora mismo nos vemos.
Antonio, prepárate, que vamos a ir a hacerte una visita dentro de poco ahí al CDT. Luego además tenemos el Street Food Market en Elda, que también lo van a implantar durante los días 20, 21 y 22 en la Plaza Antonio Porpeta, al lado del casino. Pues
son los camioncitos que dan gastronomía.
Sí, que ahora está en pleno auge, algo que han traído más de Inglaterra, Estados Unidos, donde sé. Y ahora parece que se ha puesto de moda.
Bueno, sí, es divertido.
Por cierto, voy a contar alguna pequeña pista. Me han dicho que este año en Gastro Alicante vamos a tener algo de esto.
¿Más cositas?
Y luego el día 23 de noviembre a las 8:30 en el Hotel Rodat de Javier tendremos un acontecimiento histórico organizado por su jefe de cocina Nacer Ocano, donde habrá una cena compuesta por 18 de los más prestigiosos y reconocidos chefs de la comunidad valenciana. Y os contaré, porque solamente son 40 plazas y la verdad es que tengo el placer de poder estar invitada.
Una cita ineludible.
Conseguir reunir a 18 de los primeros espadas de la comunidad creo que es muy complejo. Y además puedo garantizar que va a haber una mesa de críticos gastronómicos y periodistas.
Bueno, y como vamos siempre con las prisas, doña Fátima, tenemos una recomendación, que no se me queden los oyentes y las oyentes. Me he hecho moderno ahora, con los dientes largos.
Algo muy clásico, nos vamos a ir. Hoy con una ensaladilla. Siempre ha habido muchos rankings. Yo tengo el mío particular. Uno, como no, es la del No Manolín, de César Marchieri. Es una de mis favoritas, pero tengo que reconocer que por encima de esa, o igualando a esa, que es muy complicado, está la del restaurante Astorga de en San Blas, en el barrio alicantino, donde están Anabilio y Luis, dos hermanos trabajadores.
Un restaurante, evidentemente, más humilde, pero donde se hace una cocina extraordinaria. Se hace una cocina, ¿no?
Sí. Bueno, ya hablaremos de su famoso cocido Maragatos, ¿eh?
Claro,
y no hay quien lo iguale.
En los medios días del menú, difícil ya incluso coger alguna vez.
No, incluso dar 300 menús diarios en la fecha en la que estamos es complicado. ¿eh?
Para toda esta semana, para el fin de semana, vayan ustedes tomando nota, probar la ensaladilla de la Astorga.
Bueno, yo creo que además diría que la gente se la lleva por barquetas, la llegan a encargar. No es raro encontrarnos allí, por ejemplo, al gran Vicente Castelló, tomando una de ellas.
Pues siempre acabo usted también despertándome los jugos gástricos. A ver si ahora cuando terminemos el programa nos vamos caminando, hacemos el paseíto.
Vamos a empezar por lo salado, que dentro de poco tendremos lo dulce.
Sí, sí, además está usted también, tiene una conciencia, ya me lo contará, ¿no? ¿En dónde que está de jurado de repostería?
En Gijona.
¿Qué me he enterado yo?
En la tercera edición que va a haber de pastelería y repostería. Ahí estaremos con diversos alumnos.
Eso es este mes, ¿no?
Sí. Bueno, en diciembre. El día 4. Esta semana tenemos otro tipo de jurado.
No para usted, ni quieta. No, Doña Fátima, hasta la semana que viene.
Un placer. La semana que viene más y mejor.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Como les anuncié al comienzo del programa, hoy recibimos en Macondo a don Antonio Crespo, que es el coordinador del Centro de Turismo de Alicante, del CDT, porque ya saben que en este programa nos gusta hablar de la formación imprescindible. Don Antonio, buenos días.
Hola.
Y bienvenido a Macondo.
Buenos días.
Bueno, con este boom de la restauración que tenemos, bueno, que yo recuerde, en mi uso de memoria, ustedes llevan de cabeza no sé cuántos años ya, ¿no?
Sí, bueno, ya
pues
son
la actividad del,
20, de, más de 20 años que lleva el centro funcionando.
Claro, y la actividad del CDT es incesante.
Sí, porque siempre la gastronomía, bueno, por supuesto el turismo, pero especialmente a lo que nosotros nos dedicamos mayoritariamente, que es a la parte gastronómica, siempre ha sido una pata muy importante de nuestra ciudad y es en sí una oferta.
Vaya, ahora como se abren 4 locales por minuto, ¿no?
Eso, pues, más oferta. La verdad es que estamos ya desdoblados y funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea que ya no nos queda ya el horario de nocturno para seguir formando.
Don Antonio, ¿quién puede acceder a los cursos que se desarrollan en el centro de turismo?
Vamos a ver, cualquier persona que termine su formación obligatoria y que tenga más de 16 años ya puede enrolarse en cualquiera de nuestros cursos. Tenemos diferentes niveles, desde niveles básicos a niveles intermedios y niveles superiores, que cubren prácticamente pues toda la totalidad de necesidades de puestos de trabajo que nos demandan los empresarios en la ciudad de Alicante y por supuesto sus alrededores. Te hablo perfectamente de todo lo que serían servicios de restaurante, pues desde un ayudante de camarero hasta un maître, pasando por un sommelier, hasta lo que sería un ayudante de cocina a un curso de dirección en cocina. Y esto pues a su vez también se complementa con cursos para camareras de pisos, para recepción, es decir, intentamos dar...
Hay cursos durante...
Todo el año.
Todo el año, ¿no?
De hecho, nosotros sí que tenemos una formación de formación profesional que es la tradicional, la que empieza en septiembre el cole y acaba en junio, después de las hogueras. Y luego, durante todo el año, cada trimestre, tenemos una programación nueva, porque lo que hacemos es que justo cuando acaba un curso, ya salen unos alumnos por la puerta, pues al día siguiente entran alumnos nuevos. Y como siempre, a través de nuestra página web, que es www.cdt.gva.es o acudiendo al centro, estamos encantados de dar información a cualquier persona que lo demande. Lo que también es muy importante que tiene que saber la gente es que es un centro público, que está cofinanciado por la Generalitat Valenciana y la Unión Europea, y esto permite que para los alumnos sea la formación 100% gratuita. Esto es un valor importante porque realmente con una libreta y un boli ya está. El uniforme, las materias primas, todo está cubierto por
claro,
fondos
que habrá,
públicos.
Que habrá personas que se puedan permitir el lujo pues de hacer másteres y cursos extraordinarios, pero claro, invertir ahora 6.000, 7.000 euros, ¿no? A lo mejor que cuesta un curso, no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Y está bien, ¿no?, que a través de lo público nos encontremos, ¿no?, con este tipo de formación. Somos también pioneros, ¿no?, en formación juvenil, tenemos unos fondos europeos.
La verdad es que el Centro de Alicante ha sido seleccionado a nivel nacional con un nuevo programa que hay, se llama el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y hemos sido seleccionados precisamente para aquellos jóvenes que, bueno, que mal llamados ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, y a veces no estudian ni trabajan porque no saben muy bien a qué dedicarse.
Los que no pegan un palo al agua.
Pues precisamente nosotros les damos esta oportunidad de tener una profesión y de realmente las primeras promociones ya estamos con los segundos grupos, nos ha dado súper buen resultado y de hecho están, como dicen, flipando ellos y muchas veces hasta los padres, ¿no? Que dicen, no me lo puedo creer,
¿no?
Que se levante solo para ir al CDT satélite y no como antes, que no había manera de llegar al colegio. Pero realmente ahí lo que hacemos, sabes, que es una formación muy práctica combinada con la teoría, y quizás es un poco más divertido que el ir al colegio, porque de una manera pues te vas formando, te vas aprendiendo la profesión, y luego también a través de las prácticas pues nos ayuda mucho a que puedan encontrar un futuro laboral.
Y tengo entendido que hasta no han acabado el curso y ya están haciendo prácticas y ya están haciendo trabajo, ¿no? Y
eso, la verdad es que hay,
en estos tiempos que corren, demanda, es una bendición, ¿no?
Y prácticamente tenemos un 100% de prácticamente de inserción laboral, precisamente porque hay muchos ya que están terminando y los fines de semana pues ya van haciendo sus pequeños bolos y sus pequeños extras, sobre todo en un segmento tan, a veces con tantos picos como en la hostelería.
¿Gana la sala o la cocina? Esta respuesta casi me la sé.
Bueno, ahora mismo estamos con el boom de cocinero. Yo claro. Creo que casi que ser cocinero se ha convertido en ser futbolista.
Claro,
casi, ¿no?
La estrella de rock, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que claro, luego eso también a veces nos genera conflicto, porque cuando llegan a la escuela y realmente los metes en una cocina y dices, ah, pero esto era la cocina.
¿Esto es así?
Esto no es top chef, ni master
chef. ¿Dónde están las cámaras, no?
Exactamente. Pero bueno, también el tema de la sala cada vez más está teniendo sus adeptos, y yo creo que hay, igual que ha habido una revolución en la cocina, pues ahí tiene que producirse una revolución en la sala.
Y el tema de la sala es precioso también, claro.
Y al fin de cuentas es la cara del restaurante.
¿Antonio, crees por cocinillas o no?
Bueno, la verdad es que finitos. Cuando llego a casa ya estoy tan harto de tanta cocina que...
Pero Antonio Crespo, coordinador del Centro de Turismo de Alicante, muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotros en Macondo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Como les anuncié, hoy recibimos en Macondo a un buen amigo de la casa. Tengo en la memoria como entrañable tertuliano, ahora presidente de la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio de Alicante, Lalo Díaz. Buenos días, bienvenido a Macondo.
Buenos días. Antes me daba más duro, ¿eh?
Pero lo pasábamos bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Lo bonito de la libertad y la democracia es poder, ¿no? Aunar todas esas opiniones y luego que cada uno tamice. Y...
Si hay que ser inteligente y pensar que el que tienes enfrente, aunque no piense lo mismo que tú, normalmente es posible que tenga incluso la razón.
Estamos con el tema de los veladores, de las mesas de restauración en Alicante. ¿Estamos ante un fuerte dolor de cabeza, Lalo?
Estamos ante un hartazgo, más que un fuerte dolor de cabeza. Nosotros siempre hemos dicho, y además en estos micrófonos también, lo hemos manifestado más de una vez.
Lo dije el sábado, pero hay muchos empresarios comprando cargamentos de salvacolina, ¿eh?
Bueno, lo que están empresarios están bastante asustados por una cuestión, porque pues cuando alguien monta un negocio, un restaurante, por ejemplo, que tiene terraza y zona interior, al final tienes que sacar unos números para ver de dónde entra el dinero. Y hoy en día, desgraciadamente, en Alicante, a pesar de ser una ciudad turística, basta con comprobarlo. Hoy lunes, si nos damos un paseo por el centro de Alicante, por la tarde, por la noche, podemos comprobar que, si es que no hay gente, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni siquiera los jueves. O sea, y claro, compensar los números es muy complicado. Y cuando estás escuchando estas cosas, sí, la gente está asustada y está cansada. Cansada, ciertamente.
La propuesta del señor del ayuntamiento, en este caso el responsable de la ocupación de vía pública, es, si yo no he entendido mal, cepillarse algo así como el 50% de los veladores de las terrazas que haya en estos momentos.
Es que no, nosotros de entrada no sabemos qué
si no he entendido yo mal, porque claro, ya me lío, bastante.
No sabemos qué es lo que quiere hacer, ni si piensa evaporar a la gente. Al final entendemos que en la zona del centro de Alicante hay una concentración de gente los sábados. Bendito problema que hemos conseguido.
Pero eso es bueno
que
para la ciudad, ¿no? Eso no es generar euros.
En una ciudad que vive de
puestos
turismo,
de trabajo, ¿no?
Mira, yo, esta semana pasada, el viernes pasado, tuvimos el partido de España-Inglaterra. Todos nos echamos las manos a la cabeza. Vienen 3.000 ingleses, ¡buah! Viene el maná. Bueno, el Tardeo consigue que vengan 3.000 personas de fuera de Alicante todos los sábados.
Sí, sí.
Todos. No un partido de España, todos los sábados. Entonces, claro, si ese es un problema, bueno, es una percepción que tiene Miguel Ángel Pavón, que él dice que cuando hay mucha gente él se agobia y que, bueno, hemos llegado a escuchar que piensa utilizar a la policía para disolver a la gente cuando haya mucha gente en una zona de paso. No sé, yo entiendo que...
A disolver, como tiempo.
tiempos...
Bueno, en tiempos de Franco algo se hacía. Son más de tres.
Se me ponen los pelos como escarpias.
Fuimos a una reunión la semana pasada, dispuestos a hablar, fíjate, de todo. Hablar del tema de horarios, del tema de mesas y sillas. Y estamos dispuestos a poner encima de la mesa la posibilidad de que haya más o menos sillas. Pero queremos sentarnos y hablar de algo que sea viable. Porque al final, si resulta que nos quitan un 40 o un 50% de las mesas o las sillas de la terraza, los negocios tendrán que cerrar. Yo tengo un niño de 5 meses y medio ahora mismo, y en la reunión uno de los asesores de Pavón me dijo: oye, te veo muy tenso. Sí, claro, es que a mí me va el pan de mi hijo en esto. Normal que estemos tensos los empresarios y los trabajadores del sector, porque estamos muy muy preocupados en una ciudad que tiene unas tasas de paro por encima de la media de la Comunidad Valenciana.
Son puestos de trabajo, claro.
Bueno, no sé, yo entiendo que el señor Pavón tiene un sueldo público durante 4 años garantizado. Él está tranquilo durante 4 años, pero es que a nosotros, en el día a día de alguien que es autónomo o alguien que es empresario, el día a día te obliga a estar en tensión ya de por sí, porque los locales o las empresas funcionan hoy y mañana nadie sabe por qué dejan de funcionar. Y ya añadido a la tensión de tener que pelear porque te salgan los números, nos encontramos con esto.
La pregunta del millón es: ¿se puede conciliar la vida vecinal con la restauración y con el ocio?
No, yo pongo siempre a Benidorm como ejemplo. Lo he puesto muchas veces encima de la mesa. Es una ciudad que tiene gente en enero, uh-huh, y tiene gente en marzo un lunes, y tiene gente en agosto un sábado, pero también tiene gente en diciembre y en noviembre. Es decir, es una ciudad turística por naturaleza y en sí misma, y tiene claro lo que es y a dónde quiere ir. El problema quizás que tiene Alicante, nosotros ojalá tuviéramos más industria en Alicante, ojalá tuviéramos a la Ford aquí, ojalá tuviéramos empresas como Google o Facebook instaladas aquí, que además nos den un potencial, pero es que no lo tenemos. Es que aquí tenemos sol, tenemos playa, tenemos buen tiempo. Estamos en noviembre, estamos en la segunda mitad de noviembre. Cuando uno tiene esto, digamos que lo que tenemos que saber es aprovechar y sacarle rédito a las posibilidades de la ciudad. Desgraciadamente es complicado. Yo entiendo a los vecinos, o sea, nadie quiere tener una discoteca debajo de su casa, pero luego la gente se va a celebrar la boda de su hijo en una discoteca. Claro, lo que hay que intentar es conseguir que la gente que esté en la calle se comporte de forma cívica. Que el señor que va pegando gritos por la calle haya un policía municipal que le pare los pies y le diga: campeón, ven aquí que te vamos a dar un premio. ¿Por qué? Pues porque si un señor se pone debajo de mi ventana a gritar, y yo tengo, ya he dicho, como he dicho antes, un niño de 5 meses y medio, pues no me hace gracia. Lo que tenemos que hacer es conseguir que la gente se comporte y sepa que cuando uno sale de fiesta, salir de fiesta no es ir a molestar a nadie, ni ir a mear a la calle,
ni mearse vomitar. Si asusta esa concentración de gente, ¿por qué no hay una brigada o un dispositivo especial?
Bueno, no,
es lo que yo no logro entender.
Nosotros lo hemos pedido. Mira, en Alicante, por ejemplo.
¿Y por qué no se da? ¿Lo han pedido y por qué no le están?
No lo sé. Ahora
es una pequeña contradicción.
Lo que sí que me sorprende es que Pavón diga que va a utilizar la policía en lugar de para que la gente no le pegue patadas a las papeleras, para que la gente que está hablando en la calle, decirle que se tiene que mover hacia el lado.
Que molesta.
En fin, no sé. Nosotros hemos puesto medidas para tratar de concienciar a la gente. Incluso tenemos la posibilidad de poner medidas para bajar el nivel de decibeles en las terrazas, porque hoy en día hay sistemas que lo permiten, pero claro, si no nos escuchan por parte de la administración, difícilmente se pueden desarrollar estas cosas. De la manera que sea necesaria.
Yo lo que no entiendo, Lalo, es porque nunca lo entenderé en esta bendita ciudad que todos queremos con locura, ¿no? Cómo nos gusta romper el éxito de las cosas. Tenemos esa mala costumbre adquirida. Sabemos que el tardeo es una idea que se estuvo barruntando muchísimo tiempo, que ha habido mucho trabajo, que ha habido mucho esfuerzo, y que hay ahora pues unos buenos euros, ¿no?, que discurren no solo por la zona de ocio, sino también a través de comercio y demás. Organicemos, no podemos luego juzgar o señalar pues a esa chaval o esa chavala incívica que se mea en la calle, porque hay muchas personas que se lo pasan bien y que disfrutan de una ciudad. ¿Por qué no intentamos de una vez que ese éxito sea el éxito de todos?
Bueno, mira, muchas ciudades están intentando copiarnos y todavía no lo han conseguido. En la provincia de Alicante, durante años, Elche y otras ciudades lo han intentado Valencia, Castellón. En Madrid está habiendo un movimiento de empresarios. Al final estamos buscando gente de 35 a 50 años. Siempre lo digo, cuando la gente que nos está escuchando ahora dirá, todos los que nos están escuchando han salido alguna vez a tomar copas o a comer, y seguro que ninguno de los que nos está escuchando, bueno, alguno habrá, pero la mayoría de la gente sale a pasarlo bien,
claro,
a disfrutar con los amigos, con la familia, con sus compañeros de trabajo, y ese es el público objetivo que nosotros queremos.
Lalo Díaz, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante, nos vemos y seguimos disfrutando del tardeo, y seguiremos, por supuesto, lamentablemente, hablando de este tema, porque yo creo que desgraciadamente va a seguir coleando.
Bueno, esperemos que hablemos del tardeo y de que la gente venga a Alicante a gastarse el dinero y hacer que Alicante sea más rica y que tenga más empleo.
Alicante siempre grande.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Despide el 2015 en un ambiente único y especial. Hotel Bonalba Alicante.
En Hotel Bonalba Alicante disfrutarás de una magnífica cena de gala.
Con cotillón,
uvas de la suerte
y barra libre hasta las 5 de la mañana.
Además, contaremos con dos ambientes bien diferenciados.
Música en directo
y música disco para que disfrutes bailando.
Con habitación doble deluxe y desayuno buffet hasta las 12 de la mañana.
Infórmate o haz tu reserva en el 965-95-95-95 o en hotelbonalba.com.
Hotel Bonalba Alicante. Vive una noche vieja auténtica con nosotros.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.